Hablaremos hoy de un profeta, ¿eh? Atención, atención amigos. El profeta Diego Pires, también llamado Salomón Moico, como ustedes prefieran. No es que sea parecido Diego Pires a Salomón Moico, pero vamos a ver cómo se convirtió una cosa en la otra. Ubiquémonos en Portugal en el año 1500. En esos tiempos nació Diego Pires. Era marrano, en el sentido que, como le decían a los judíos conversos en aquel entonces. Sabemos que desde finales del siglo XIV, los judíos de España y Portugal se enfrentaban a la siguiente elección: el bautismo como cristianos o el exilio. Muchos se convirtieron a la fuerza y practicaban el judaísmo en la clandestinidad, y esos eran los marranos. Parece que la palabra tiene referencia a la fórmula aramea en la que los que se convertían estaban obligados a pronunciar Maraneata, nuestro Señor ha venido. Más tarde la palabra se deslizó y adquirió este nuevo sonido peyorativo, marrano. Diego Pires era un muchacho brillante. A los 21 años ya pelaba las naranjas solo. No, dice que a los 21 años fue secretario del Consejo del Rey Manuel I el Afortunado. Ya se sabe, en Portugal tenían la costumbre de ponerle un remoquete posterior al rey. Manuel I el Afortunado, así como en Francia también, hasta bien entrada la dinastía Valois, tenían la costumbre de Luis VI el Gordo, Felipe V el Largo, Juan el Bueno, y así. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Era secretario del Consejo del Rey Manuel I, el Afortunado, y jurista del Tribunal de Apelación. Todo esto a los 21 años, calculen, ¿no? Allá por 1525, Diego se encontró con un personaje llamado David Reuben, que lo perturbó, parece que lo perturbó mucho. Reuben era un místico que llegaba de Oriente y que instó a muchos marranos a recuperar su fe judía, ¿no? Diego Pires siguió las órdenes de Reuben y insistió en que se le practicara la circuncisión. Muchos le dijeron que aquello era peligroso, no sé si en el sentido político o médico, pero Pires, al no encontrar un médico que lo circuncidara, procedió a circuncidarse él mismo, no sin alguna algún dolor, y adoptó el nombre judío de Salomón Moico. Por las obvias persecuciones que podía sufrir en Portugal, Salomón abandonó el país. Dijo, muy bien, me voy a ir de Portugal para que no me persigan, y se fue. Empezó una especie de periplo iniciático. A partir de 1527 visitó Italia, Jerusalén, Safed, Damasco, Constantinopla y Salónica. Y allí en Salónica, Moico estudió la Cábala. Empezó a estudiar la Cábala, cuyos rudimentos hemos glosado aquí más de una vez. En ese año 1527... Roma fue saqueada por una coalición de ejércitos capitaneados por el condestable de Borbón con la ayuda de un gran número de luteranos. Para Moico esa fue una señal. Es decir, cuando uno oye decir que Roma fue saqueada por una coalición de ejércitos capitaneados por el condestable de Borbón con la ayuda de un gran número de luteranos, ¿qué es lo primero que se le ocurre? Esa es una señal. Creyó que la redención, el rescate de la humanidad por parte de un Mesías estaba cerca. Creyó, como era inevitable creer. Salomón Moico se hizo entonces profeta, se hizo. Dice, me voy a hacer profeta ahora que se avecina la redención de la humanidad por parte de un Mesías. Cada suceso, cada desorden, cada invasión de un ejército era para él la señal de una aparición salvadora. Y empezó a discursearle a la gente. Y estos discursos atraían a los judíos, pero también a los cristianos. Vivía en Roma, en un puente sobre el Tevere. Allí mostró una extraña fiebre espiritual. Por ejemplo, durante 30 días estuvo sentado en aquel mismo puente, no lejos del Palacio Papal, absolutamente inmóvil y sin comer nada. Antes de quedarse inmóvil, advirtió que su propósito era experimentar los sufrimientos que anunciaban la llegada del Salvador. No se entiende muy bien, pero lo repetiré. Quedó inmóvil durante 30 días para que esos sufrimientos anunciaran la llegada del Salvador. Es un poco oscuro. Se puede sufrir sin anunciar la llegada de nadie. Y se puede anunciar la llegada de alguien sin sufrir. Pero este resolvió que anunciar la llegada de alguien y sufrir era la misma cosa. Este asunto, que podía ser obra del pensamiento de un místico menor, preocupó al Papa Clemente VII. El Papa Clemente se interesó por Salomón Molko. Y el Papa se convirtió de golpe en el mayor defensor del profeta judío. Sobre todo a partir de una predicción acertada de Molko. Un día Molko dijo, bajo la forma de un vaticinio, que Roma se iba a inundar en 1530. Y Roma se inundó. Y a renglón seguido predijo un terremoto en Portugal en enero de 1531. Y la puntería de Salomón fue tal que justamente hubo un terremoto en ese mes. Entonces, advertidos algunos clérigos de que gracias a esa predicción se salvaron algunas propiedades y algunas personas, le permitieron predicar con toda libertad. Y si el Papa le dijo, usted ya que adivinó, predique todo lo que quiera que nosotros ni lo vamos a meter preso, ni lo vamos a condenar a la hoguera, ni nada de eso. Predique no más. También llegaron agradecimientos de Portugal, y Molko pidió a los portugueses que aliviaran las medidas vejatorias que padecían allí los judíos. Y los portugueses, con gran piedad, dijeron, vamos a vejar a los judíos, pero un poco menos. Bien, la fama de Salomón Molko empezó a crecer, y tanto creció que algunos se molestaron. Ejercía una influencia notable entre los cristianos, empezando por el Papa. Es probable que jugara con su doble identidad cristiana y judía, y tenía un discurso, como se ha dicho, elocuente para los dos sistemas de creencia. Todo esto vino a detonar los celos de algunos jerarcas del papado. Por ejemplo, el médico del Papa Clemente, el señor Jacob Mantino, le fue particularmente hostil y lanzó una campaña de calumnias contra Molko. Y lo obligaron a que profetizara más para certificar la veracidad de sus decires. Esta es una trampa que suele tendérsele a los profetas afortunados. Cuando invocan tres o cuatro seguidas, lo instan a que siga profetizando cada vez con más audacia hasta que se ensartan, naturalmente, ¿no? Y lamentablemente Molko hizo lo peor que se puede hacer en estos casos, que es aceptar esa indicación y seguir profetizando. Apretado por las circunstancias, empezó a alargar predicciones sobre asuntos incluso de poquísima monta. Y allí vino a comprobar que las predicciones no se cumplían. Ni siquiera tuvo Molko la inteligencia de ser poco preciso. Se sabe que cuanto más ambiguo sea el lenguaje del oráculo, más difícil será comprobar su falsedad. Si usted dice un gran ejército caerá, y no dice cuál, tal como hizo el oráculo, ante el enfrentamiento, creo que eran los persas y los griegos o algo así, era un rey que ya me acordaré, pues no importa. Digo, si usted predice de esa manera ambigua, jamás estará sujeto al descrédito. Pero si usted dice mañana a tal hora se abrirá una rajadura en medio de la avenida Juan B. Justo, está sujeto al descrédito si esa rajadura no se abre. Bien. Por ejemplo, Molko habló del día de la muerte de un cardenal. Dijo, el cardenal fulano se va a morir tal y cual día. Y este cardenal, mirá si será también el tipo, no se murió. En 1532, sin que el Papa pudiera hacer nada para evitarlo, Salomón Molko fue citado ante un tribunal de la Inquisición. Buenas tardes, somos de la Inquisición, preséntese al tribunal. Celebraron un proceso, no dice aquí por qué, y lo condenaron a la hoguera. Pero entonces sucedió algo increíble. La noche anterior a la ejecución, el Papa Clemente VII liberó secretamente a Salomón Molko e hizo que quemaran en su lugar a otro.
Oh, ¡qué piadoso!
A eso le llamo yo piedad. A otro que se le parecía, dice aquí. Habría que ver, ¿no? Bueno, una vez libre, Molko huyó hacia el norte de Italia, donde se reunió con aquel tipo que lo había impresionado al comienzo de esta charla, el místico David Reuben. Mientras Salomón Molko estaba en Roma, Reuben se había establecido, o mejor dicho, había establecido numerosos contactos para obtener una audiencia con Carlos V. Carlos V del Imperio, Carlos I de España. Pero Carlos V en aquel entonces todavía estaba en Regensburg, y la entrevista de Reuben era para forjar una alianza entre judíos y cristianos para darle pifia a los turcos. Juntar a los judíos y a los cristianos contra el Islam. Pero Carlos V había sido puesto en antecedentes sobre Reuben y Molko, y cuando el maestro y el profeta se presentaron ante el emperador, Carlito los metió en cana. Reuben fue encadenado y luego conducido a España. Pero se murió en el trayecto. Vio cómo son estas cosas. Y Salomón Molko fue condenado por segunda vez a la hoguera. Debe ser la única persona a la que condenaron dos veces a la hoguera. Sí. En el régimen argentino no hubieran podido condenarlo dos veces por el mismo delito y a la misma pena, no se puede. Pero, bueno, condenaron a la hoguera, lo que no pasó por segunda vez fue el perdón del Papa. Esta vez no lo salvó. O mejor dicho, se ofreció al Papa a perdonarle la vida, pero si se arrepentía y regresaba al cristianismo. Pero Molko se negó, dijo, no me pida eso, etcétera. Y entonces, esta vez sí, murió quemado en la hoguera a finales de 1532. Gershon Schallem ha escrito que en el siglo XVII todavía se podían admirar las vestiduras de Salomón Molko guardadas como reliquias en la sinagoga de Praga. Y esta fue la historia del pobre Salomón Molko, profeta y condenado por dos veces a la hoguera. Extraordinario, ¿no? A mí me gustó ese reemplazo.
Porque el otro tipo que le quemaron en lugar de...
demencial, ¿no? Para salvar a uno, incinerar a otro. Y yo le voy a dedicar esta charla a ese tipo. Cuyo nombre ni siquiera ha llegado hasta nosotros. Claro, si hubiera llegado el nombre, era señal de fracaso de la sustitución. Si no llegó el nombre, es porque todos se creían que lo habían quemado a Molko. Así que a ese se lo voy a dedicar, quien sea, quien quiera que fuera.
Bueno, yo algo parecido, Alejandro, con una...
No vale copiarse y dedicárselo al mismo tipo.
No es al mismo.
Canté, loco.
Digo, también a la hora de morir en lugar de otro, pero esta vez por voluntad propia, según dice la mitología popular, la historia popular, se lo quiero dedicar a Sargento Cabral.
Claro.
Sí, que se murió en lugar de otro. Y ya que hablamos de personas que se convirtieron, ¿no? Al amigo Saulo, que se convirtió como Diego Pires, pero al revés, del judaísmo al cristianismo, sí. al amigo Akenatón, que se convirtió...
Se convirtió del politeísmo al monoteísmo, con consecuencias espantosas para todos, desde luego.
Sí, especialmente para sus súbditos.
Sí. Pero como convertirse, se convirtió. Se hizo pacifista Akenatón. Uh-huh. Entonces, ahí estaban los hititas, que eran un pueblo muy guerrero, uh-huh. Fronterizo, que estaban... rimaban o compartían una frontera más o menos donde hoy está el canal de Suez, el Egipto y los hititas. Y entonces Akenatón, que abandonó la religión de Amón y se convirtió a otra que había inventado él por revelación, la religión de Atón, del amor, una religión muy interesante, y se le ocurrió a Akenatón, en virtud de esta conversión, terminar con las guerras de un modo unilateral. Uh-huh. Entonces piantó los soldados que tenía cuidando la frontera, pero con tanta mala suerte que los hititas no se convirtieron ni al pacifismo ni al monoteísmo, y cuando el niato sacó la frontera, se vinieron al humo y amasijaron unos cuantos miles. Uh-huh. Eso es lo que pasa cuando alguien se convierte al pacifismo de golpe y solo.
Sí. A veces no conviene. También al otrora Cassius Clay, devenido Muhammad Ali,
sí,
cuando se
convirtió justamente en amigo.
Y si me permite usted, Alejandro, un último dedicando, ya que de Reuben hablamos, a nuestro querido amigo el Reuben,
sí,
que ha trabajado algunos años con nosotros y que siempre escucha este programa.
Bueno, hemos pensado amueblar esta charla con una canción, como hacemos siempre, y realmente no encontramos ninguna. Buscamos tangos...
De quemados dos veces.
De personas que han sido condenadas por dos veces a la hoguera. No. Y el discotecario nos informó que ni siquiera tenía tangos de personas que una vez hubieran sido condenadas a tal suplicio. Uh-huh. Hemos buscado también tangos sobre la persecución a los judíos en España y en Portugal, y no había. Uh-huh. Finalmente encontramos, eso sí, una canción que se llamaba Coimbra, interpretada por Juanjo Domínguez. Con tanta suerte la encontramos que Juanjo le cambió el título.
No me digas.
Justamente siguiendo con este plan de convertirse una cosa en otra.
Sí.
Y le puso Abril en Portugal, lo cual nos convino muchísimo para la locación del nacimiento de nuestro amigo Diego Pires. Así que si Juanjo no hubiera cambiado el título de esta canción...
Hubiéramos estado en problemas.
Hubiéramos estado en gravísimos problemas. Abril en Portugal va a tocar para todos nosotros nuestro guitarrista de cabecera, el legendario Juanjo Domínguez. ¡Adelante! Thank you.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Juanjo Domínguez interpretando Abril en Portugal.
Es más lindo como fado, ¿no? Como canción portuguesa, uh-huh. como tango. Como tango parece un poco tonal, un poco
sí, claro.
Banal, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos.